en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Nos esperan nuevas réplicas sobre el terreno. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Y menos que afecten directamente a España. Es la conclusión de varios expertos consultados por COPE unas 36 horas después del terremoto que ha destrozado el sur oeste de Marruecos. Uno de ellos es Fran Canosa, es geólogo que precisamente el terremoto le ha pillado en Marrakech. Asistía junto con otros colegas a un congreso sobre geología. Hoy tendría que estar en las montañas del Atlas, el epicentro del terremoto.
Pues a lo mejor no lo estaría contando, porque realmente era en la zona del Atlas donde estaba el epicentro del terremoto, y entonces se optó por no continuar con el programa, y ahora pues esperando a poder coger el vuelo de regreso a España.
El número de muertos y heridos seguirá subiendo en el día de hoy. Por el momento, 2012 fallecidos y más de 2000 heridos, muchos de ellos en estado crítico. La imagen en estos momentos de ciudades como Marrakech es la de operarios tratando de apartar escombros de las carreteras, y la de los servicios de emergencia rescatando aún a día de hoy a víctimas de ese terremoto. En COPE hemos hablado con Samir, un periodista marroquí que desde Marrakech nos describía el horror que está viviendo.
De verdad es muy fuerte, muy muy fuerte. Además hay unos pueblos en la montaña que todavía no ha llegado a nadie ahí. Según unas llamadas por vídeos, por redes sociales, es que están sacando y van a sacar esta noche, mañana, creo que pasado mañana, en más días, una semana, sacando los cadáveres.
El gobierno continúa estudiando si permite o no a STC, la empresa de telecomunicaciones saudí, adquirir el 9,99% del accionariado de Telefónica. Las opiniones son distintas. Yolanda Díaz ya dijo que no se podría permitir bajo ningún concepto. El PSOE matiza y dice que eso es una opinión personal de ella y que no la dijo en calidad de vicepresidenta. Aún así, en COPE nos estamos preguntando qué hay detrás de esta operación, por qué se está llevando a cabo. César Sánchez Grande, director de análisis institucional de Renta 4 Banco, señala que Saudi Telecom ya tenía intención de expandirse al mercado internacional y que la estrategia de Telefónica se adecua con ellos.
Es Telefónica y la infravaloración que están cotizando las telecos europeas, que eso supone un gran atractivo para inversores de fuera de nuestra área geográfica. Y el año pasado ya vimos cómo Emirates Telecom compró un 10% en Vodafone, que ha elevado un 15%, y ahora pues bueno, vemos a otra compañía de Oriente Medio pues entrando en Telefónica.
Y hoy es el último día de trabajo del G20, la cumbre de los países y organizaciones más potentes del mundo. Los líderes han visitado la tumba de Gandhi y estamos a la espera de ese documento conjunto que firmarán todos los países, pese a sus divisiones en materias como la guerra de Ucrania o la reestructuración de la deuda internacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y estamos a pocas horas para que arranque la final del Mundial de Baloncesto, Alex Gomarra.
Alemania y Serbia cerrarán la Copa del Mundo de Baloncesto tras dos semanas de sorpresas y de emoción en Indonesia. A las 10:30 se disputará el tercer y cuarto puesto entre Estados Unidos y Canadá, y cuando finalice será esa gran final entre Alemania y Serbia. Tanto alemanes como serbios tendrán la oportunidad de sumar la primera Copa del Mundo de su historia y desbancar a la selección española como la vigente campeona del mundo. Te lo contamos a partir de las 2 en tiempo de juego en fútbol. Ayer se disputaron 4 partidos en segunda división: Burgos 1 y Barcero, el derbi asturiano entre Oviedo y Sporting se saldó con un empate a 0, y cerraron el sábado el Leganés 2, Huesca 0 y Tenerife 2, Albacete 0. Hoy continúa la jornada con 5 partidos a las 4 y cuarto: Racing Amorebieta y Racing de Ferrol Villarreal B. A las 6 y media, Cartagena Zaragoza y Mirandés Andorra, y cerrará esta noche a las 9 el Valladolid Elche. En tenis, Coco Gauff se llevó el US Open femenino tras remontar ante Sabalenka, y esta noche será la final masculina. No estará Carlos Alcaraz, que cayó en semifinales ante Medvedev. El ruso se medirá a Novak Djokovic en la que será su 36ª final de Grand Slam, donde buscará su cuarto título en Nueva York. Y en ciclismo, 15ª etapa de la Vuelta a España con salida desde Pamplona, llegada a Lecumberri, lidera la general el norteamericano Sepp Kuss.
Y a esta hora en COPE lo que comienza es el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y, si te parece, efectivamente damos paso a fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Lluvias de nuevo en gran parte de la península. Dicen que como rebufo de la dana de estos días pasados, los chubascos y tormentas que en Madrid nos han acompañado toda la noche serán más probables en Galicia, León, Alto Ebro y norte del sistema ibérico. En el resto de España, un panorama muy distinto.
Una España que está partida como en diagonal, un noroeste todavía algo inestable con algún chubasco, algún chaparrón, y el resto, bueno, pues con tiempo de este tramo final del verano, ¿no? Muy estable, muy tranquilo y con temperaturas incluso para ir a la playa.
Inestabilidad también en las placas tectónicas del Mediterráneo, ya lo sabes. Hasta una veintena de réplicas ha tenido el terremoto de Marruecos, el mayor que ha padecido este país. El seísmo de magnitud 7,2 según las fuentes marroquíes, 6,8 según las norteamericanas, en definitiva muy fuerte, se produjo en la medianoche del viernes y ha afectado sobre todo al suroeste, con epicentro a 80 kilómetros al sur de Marrakech, la bellísima ciudad roja que ha visto como varios de los edificios de su histórica medina se venían abajo y la mezquita mayor se bamboleaba. La espeluznante descripción del suceso nos la hizo ayer Marga Sánchez, que vive y trabaja en la ciudad.
Lo más anómalo de todo es que duró muchísimo. Entonces empezó la cama a temblar, pero de una manera exagerada. Entonces decidí ponerme en posición fetal en el suelo, rezando, porque es que no me quedaba ya otra opción que rezar, porque pensaba que eso era el fin del mundo.
Las cifras oficiales se sitúan hoy domingo en 2012 muertos, pero te puedes imaginar que van a ir subiendo hora tras hora, y un número similar de heridos, muchísimos de ellos críticos por la aparatosidad de los derrumbamientos. El temblor de Marruecos se sintió también en España, concretamente en Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y Málaga. Y los servicios de emergencia del 112 de Andalucía atendieron más de una veintena de llamadas durante la madrugada del viernes al sábado. Es normal, además, que este tipo de movimientos tectónicos se repliquen, como explicaba el geólogo Canosa, que se encontraba casualmente en el país vecino.
Las réplicas que podía llevar asociadas a este potente terremoto ya tuvieron lugar. Quiero decir, lo más inmediato, las últimas 24 horas, son más o menos las habituales, ¿no? Y ahora es muy improbable que se vayan a producir réplicas y que mucho menos sean que se puedan sentir en la península ibérica.
Miles de personas han pasado estas dos noches por las calles, en los parques y en las carreteras, evitando las infraestructuras que pudieran venirse abajo. Por ello, muchos edificios oficiales han abierto sus puertas a la gente, entre ellos nuestro Instituto Cervantes de Marrakech, en colaboración con la Embajada de España. Marruecos ha decretado 3 días de luto nacional y Cáritas Española tiene activada una campaña de emergencia, por si deseas colaborar. A lo largo de ayer, miles de marroquíes y turistas han abarrotado los centros de salud para donar sangre. Escuchamos a las monjas carmelitas de Tánger, hermanas de clausura, que han salido justamente para colaborar.
Quiero participar también nosotras a esta iniciativa para mostrar nuestra cercanía en este momento de dolor para todo el país, porque nosotras también nos sentimos parte del país, sentimos que esta es nuestra patria también. Entonces, lo que podemos hacer, más allá de la oración, que es nuestra principal ocupación, es también donar un poquito de nuestra vida con la sangre para nuestros hermanos.
Nosotras estamos muy agradecidas de esta oportunidad que nos da el Estado marroquí de contribuir donando nuestra sangre para poder ayudar a nuestros hermanos y hermanas. Sobre todo rezamos mucho por ellos y sentimos el dolor que ellos están sufriendo.
Las monjas carmelitas. La reacción internacional no se ha hecho esperar. Además de las ayudas que llegan de Estados Unidos, Europa o países como Turquía, que recientemente padeció un temblor aún más grave, es de destacar que Argelia ha reabierto su espacio aéreo para transportar ayuda humanitaria y trasladar a los heridos. Hay que recordar que Argelia rompió relaciones diplomáticas con Rabat en 2021 por los gravísimos enfrentamientos en torno al Sahara, problema que no ha mejorado. El presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, declaró suspendidas las conexiones a principio de este año, pero la tragedia ha tendido un puente inesperado de solidaridad entre ambos países. Desde España, la Casa Real ha expresado sus sentidas condolencias al rey Alagüita y el gobierno de España, que se encuentra en un momento de relaciones óptimo, se dispone a enviar ayuda. Se da la circunstancia de que el arzobispo de Rabat es español. Se trata del cardenal Cristóbal López Romero, nacido en 1952 en Vélez Rubio, en Almería, que fue nombrado administrador apostólico de Tánger en 2019. Hoy, Monseñor López Romero celebra una misa en Marrakech, donde está el padre Manuel Corullón, franciscano de la parroquia de los Santos Mártires de Marrakech, al que saludamos. Don Manuel, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues nos tiene que hacer en primer lugar de reportero y contarnos un poco, puesto que usted conoce la ciudad al dedillo, cómo es la situación.
Bueno, parece que hoy la ciudad se ha despertado con cierta normalidad, el movimiento en las calles es bastante normal. Marruecos ha desplegado también todas las fuerzas armadas, como fuerzas auxiliares también, para ayudar a los damnificados. Hay mucho movimiento de coches militares y de soldados que están desescombrando en las calles de la Medina, la ciudad antigua, donde ha sido más tocada la ciudad de Marrakech. También fuera de la ciudad de Marrakech, en el ámbito rural, cerca del epicentro, donde hay muchos pequeños pueblecitos que han sido completamente destruidos y donde prácticamente el número de fallecidos es el más elevado. En estos momentos se habla ya de más de 2.000 fallecidos y parece que el número va aumentando cada vez que se van haciendo desescombros y que se va haciendo el recuento de las víctimas. Hoy tenemos aquí, como decíais, a las 10:30, la celebración de la Eucaristía, presidida por Monseñor Cristóbal Romero, que ha querido estar con nosotros, con la Fraternidad Franciscana de Marrakech y con nuestra comunidad cristiana de Marrakech, también como signo de solidaridad con todos los damnificados y con esta iglesia de Marrakech, que es una iglesia realmente significativa dentro de la iglesia en Marruecos.
La verdad es que los pueblecitos al sur de Marrakech, a esos 80 kilómetros de la preciosa Ciudad Roja, efectivamente han sido los más afectados. Se trata de poblaciones muy rudimentarias, con escasos recursos, que han quedado en muchos casos aisladas, y los heridos tienen que ser trasladados justamente a los hospitales de Marrakech, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Los hospitales de Marrakech están colapsados, pero también con mucha solidaridad, también todo el personal médico de otras ciudades ha desplazado también hacia Marrakech para poder también ayudar y prestar ayuda en la acogida, en los cuidados. Creo que es muy interesante ver toda esta red también de solidaridad que se está dando de la misma sociedad marroquí. También nosotros como iglesia particular hemos abierto también nuestras instalaciones, por ejemplo, la Escuela Católica de aquí de Marrakech, gestionada por las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de María, que son de origen libanés, pues abrió sus puertas inmediatamente para acoger a los vecinos del barrio que buscaban un refugio en medio de los temblores.
Quería preguntarle justamente por ese movimiento de solidaridad que ha implicado que los ambulatorios se hayan llenado de gente dispuesta a donar su sangre. Nos recuerda tragedias como el atentado de Atocha en España.
Sí, efectivamente. Como habéis escuchado, las carmelitas de Tánger han participado, pero también todos los religiosos y religiosas de aquí de la ciudad de Marrakech. Y nosotros hemos también intentado pasar el mensaje entre los miembros de nuestra comunidad y había una respuesta también muy significativa.
Uh-huh. ¿Usted cómo vivió el terremoto, don Manuel? ¿Percibió algo del seísmo?
Sí, aquí en Marrakech se notó a las 11:30 de la noche. Es interesante porque la ciudad de Marrakech es una ciudad que tiene una vida nocturna muy activa, entonces mucha gente estaba fuera, estaba en la calle. Todo el mundo comenzó a juntarse en las plazas y estando un poco alerta. Después a las 4:30 de la mañana fue la segunda réplica, que fue un poco menor. Se esperaba, bueno, que hubiera otras réplicas que podrían haber sido mucho peores y que gracias a Dios no se han dado, pero ha cundido el pánico.
¿Usted cómo percibió el seísmo?
Bueno, pues con mucha inquietud.
Quiere decir, ¿dónde le pilló? ¿Estaba usted en su habitación, en una casa? ¿Cómo? Quiero decir, para quienes no hemos vivido un terremoto, evidentemente, pues es una situación inesperada.
Sí. Bueno, uno está en la casa y comienzan a moverse las cosas. Se siente un ruido como si fuese un camión que está pasando delante de tu ventana, uno no sabe muy bien qué es lo que está pasando, hasta que se da cuenta de que algo grave está pasando y hay que salir fuera inmediatamente.
En fin, don Manuel, estamos muy pendientes, subrayamos la posibilidad de unirse a la campaña de Cáritas para apoyar a Marruecos y a ustedes les trasladamos nuestra admiración, francamente, porque no solamente en estas circunstancias, sino habitualmente acompañan con su cariño al pueblo de Marruecos y realmente es la suya una vida admirable. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda y por vuestra solidaridad.
Un abrazo. Hablamos también con Marga Sánchez. Ella es española, trabaja y vive en Marrakech y a ella corresponde la más impresionante descripción del seísmo que hemos escuchado anteriormente. Hoy es tan amable de estar de nuevo en los micrófonos de Fin de Semana con Cristina. Marga Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, una puntualización. No trabajo en Marrakech, trabajo en EFE en Madrid. Estoy de vacaciones con mi esposo.
Ajá.
Aquí, mi marido vive aquí, pero yo vengo a verlo de vez en cuando.
Entiendo.
O sea, trabajar en Madrid.
Exactamente. Bueno, fantástico, porque Marga es compañera. Es compañera, de ahí su muy nítida explicación de los acontecimientos, claro, de la profesionalidad. Claro. Es periodista de la agencia EFE, es la esposa además del responsable del Centro Cervantes, de la delegación del Cervantes en Marrakech. Marga, ¿cómo está hoy la situación? Porque creo que ayer pudiste salir a ver la Medina.
Sí, bueno, hoy estoy en casa porque ayer llegamos muy tarde de atender a los españoles en el Instituto Cervantes y nos dimos un recorrido por la Medina y lo que sí que puedo decir es que en general las calles de la zona, ya no de la Medina, de la zona moderna de Marrakech están aparentemente bien. Hay algunas grietas en algunos edificios de hoteles y en cuanto a la Medina hay un minarete de una mezquita que se ha derrumbado totalmente. Y ayer estaban las excavadoras recogiendo los escombros. Se han caído algunos riads que hay en el interior, porque la mezquita tiene unas calles bastante estrechas, como cualquier medina, y allí sí que se han visto dañados algunos edificios. Pero hasta allí no llegamos, porque había una temperatura de 40 y tantos grados. Hoy, en cuanto nos deje un poco el tiempo, iremos a darnos una vuelta para ver esos riads, a ver si os podemos contar algo más.
Los riads son los hoteles pequeños, históricos, del casco antiguo de la Medina. Marga, creo que había muchos turistas españoles buscando ayuda y que en ese sentido el propio Instituto Cervantes ha prestado una ayuda excelente.
A ver, han llegado muy desorientados, obviamente, y mucha gente llegaba con un ataque de nervios, llorando, como me pasó a mí cuando ocurrió el terremoto, que me despedí de mi prima diciéndole que no podía, que ya era la última vez que la veía. O sea, llegan desorientados y llegan con mucho miedo. Sobre todo llegó una familia con dos señoras mayores, una se había caído, tenía una hinchazón en la rodilla terrible. Llegaban con muchos nervios y mucho desasosiego. Y entonces el Instituto Cervantes lo que les ha dotado es de muchos ánimos, dándoles agua, atendiéndoles como hemos podido, porque allí es un centro cultural, es un centro educativo. Nosotros no disponemos de camas allí, pero se ha hecho todo lo que se ha podido. También llegó el cónsul español en Casablanca y el vicecónsul, que estuvieron allí al pie del cañón también, atendiéndoles. Y por supuesto, la cónsul honoraria también de aquí de España en Marruecos, sobre todo atendiéndoles y asesorándoles sobre los medios de locomoción y de alojamiento, porque muchos de ellos no querían permanecer en el hotel, dado que habían salido muchas grietas en las paredes, porque son, como bien has explicado antes, edificios antiguos y que, bueno, que no tienen mucha consistencia.
Claro. Marga, tú que estás habituada al puente aéreo, vamos a decir, entre Madrid y Marrakech, ¿cómo están las conexiones en este momento? ¿Está el tráfico aéreo restituido?
El tráfico aéreo yo pienso que no se ha dejado nunca ha dejado de funcionar. El problema del que se quejaban los españoles es que habían subido enormemente los precios de los vuelos. Igual que también se han aprovechado los taxistas cobrando como 20 veces más o 30 de lo que cuesta un trayecto mínimo. Entonces, el tráfico aéreo nunca se ha suspendido, pienso, creo. Lo único es eso, que han subido muchísimo los precios. Pero la cónsul y el vicecónsul y el cónsul les asesoraron para que pudieran tomar el o autobuses hasta Tánger o trenes.
Claro, y salir desde
llegar
allí.
Llegar a Tánger y luego ya de Tánger bajar a Tarifa o Algeciras, porque hay medios, o sea, el barco baja hasta allí.
Sí que hemos hablado a lo largo de la mañana con gente que estaba en las calles, personas que habían perdido la casa o que habían visto afectado el edificio y que están pernoctando en los parques.
Sí, te puedo decir que en nuestra vida hemos visto una cosa parecida. Están muchas familias, pero muchísimas, o sea, puedo hablar de miles de ellas. Están por todas las calles, sobre todo a las afueras de Marrakech, porque nosotros vivimos como unos 10 kilómetros por la carretera de Fez. Y estaba todo lleno de grupos de familias que obviamente iban a dormir en la calle. Entonces, muchas de ellas no es porque hayan perdido la casa, es porque tienen pánico de volver a la suya y que vuelva a ocurrir otro terremoto, otra réplica. Pero sí, hay puedo hablar de miles de personas que han dormido en la calle. Muchas de ellas supongo que se habrán quedado sin vivienda, pero otras muchas están allí por pánico.
Claro, es que además la zona más afectada está a 80 kilómetros de Marrakech hacia el sur, en todos esos pueblitos.
Unos 60 kilómetros nos han informado, sí.
Y desde allí
está sobre todo en la montaña, en las montañas de Lastas.
Y desde allí están llegando los heridos a los hospitales de Marrakech.
Sí, están llegando a los hospitales de Marrakech y están constantemente también las ambulancias. Ayer, por ejemplo, sonaban muchísimas ambulancias llevando a los heridos.
Marga,
hay que tener en cuenta que son 1,000 y pico heridos los que... Porque, claro, estas cifras van variando cada 10 minutos, porque van encontrando a personas como en todos estos siniestros entre los escombros. Entonces, la cifra, por desgracia, va aumentando.
Y luego me sorprende la temperatura que mencionas, porque no imaginaba yo que estuvieseis por encima de los 40 grados.
A las 3 de la tarde que fuimos a la Medina era insoportable, sí.
Fíjate.
Por la noche y ahora por la mañana la temperatura es agradable, tipo primavera. Pero a mediodía es mucho calor.
Tórrido. Marga Sánchez, verdaderamente una descripción precisa, periodística, lógicamente, de esta compañera de la agencia EFE que hace habitualmente el trayecto entre Madrid y Marrakech para ver a su marido, que es responsable del Instituto Cervantes allí. Muchísimas gracias, Marga, de verdad, ¿eh?
A vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Adelante. Adiós. Y mientras la atención internacional se centra en el país vecino, la política española refleja dos realidades antagónicas. La izquierda apuesta por el pacto con Puigdemont para asegurar la reelección de Pedro Sánchez. Y el centro-derecha asiste apesadumbrado a las concesiones que se le van a dar a cambio, a saber, los indultos masivos a los 4.000 encausados por el intento de golpe de Estado de 2017. Si resulta doloroso encajarlo, cuando se recuerdan los ataques a los coches y cuarteles de la Guardia Civil y la policía, las amenazas a los funcionarios y los enfrentamientos civiles, imagínate cuándo te ha afectado directamente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo no hay Liga de Primera, pero hay mucho.
¡Tiempo de juego!
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada.
Porque estaremos en la final del US Open. En la final del Mundial de Baloncesto.
¡Ay, que se salió!
Con la Liga de Segunda, en la Vuelta Ciclista. Con las motos en San Marino. Y con el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Este programa hace cosas muy raras, pero bueno.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, cómo me estoy acordando de ti. Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol. Conectamos los mejores planes contigo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El Barça no está dando una versión ni mucho menos brillante, ¿eh?
No, en la segunda parte no ha chutado ni una vez.
A mí me ha gustado De Jong, pero estaba ya muy solo. O sea, no veo que Gundogan sea Gundogan.
Lewandowski, da igual lo que diga Xavi. Lewandowski está que no parece Lewandowski.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión. Y los rayos de sol, oh, oh, oh. Siempre con protección. Le dije, mire usted, doctor, no noto mejoría. De caso cada día de mi vida. Conozco el remedio a este dolor, aunque tiene contraindicación, porque
han vuelto los niños al cole esta semana y ha empezado un debate más antiguo que el hilo negro, que diría Mejitano. El debate de los deberes. En la época mía, de la EGB, pues la gente tenía deberes. Bastantes, la verdad, sobre todo en el bachillerato, en la segunda etapa de la enseñanza primaria. Pero ahora creo que es tremendo. O sea, la cosa va de a veces 3 horas con los niños pequeños, los padres ahí sentados, y por lo visto sobre las madres recae buena parte del peso. Y insisto, el debate está servido. Hay quien dice que es indispensable reforzar a los chavales y hay quien dice que esto ya está pasándose de castaño oscuro. Para abordar este debate tan actual están con nosotros la madre y doctora, porque Carmen Candela, aparte de su calidad de endocrina, tiene la medalla de madre de 6 hijos. Buenos días, Carmen Candela.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Pedro. Y buenos días a toda España.
Y nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos, Carmen, España y, por supuesto, Cristina.
Los deberes son siempre un debate, Pedro.
Los deberes. Además, uno que ha trabajado también con profesores y que tiene muchos amigos profesores, no veas tú. No veas tú la cantidad de controversia que hay al respecto, pues porque entre el propio profesorado hay diferentes criterios, ¿no? Y esto pues al final pues se traduce en que los proyectos famosos educativos de los centros se transforman en cosa muy rara porque no se pueden ajustar a lo que realmente al final cada profesor entiende que tiene que aplicar con sus alumnos en sus materias para poder llegar a los objetivos que los contenidos curriculares de esas materias requieren a lo largo del año. Y luego, pues eso, ahí es donde vienen las tareas. Y luego, el otro debate de lo que aportan las tareas en todo lo que va a ser la regulación del propio sujeto, la capacidad de ser responsable, cómo se entrenan determinados criterios y destrezas cognitivas, cómo es la atención y la memoria. Es decir, todo esto está servido.
Pero fijaos cómo el lenguaje de Pedro denota ya que ha estado en la enseñanza y que está habituado a esa forma, ese argot de los maestros. ¿Por qué desde el punto de vista esto del proyecto curricular, no sé cuántos, los deberes son un debate?
Pues porque hay que decir a los oyentes...
Pero cuéntanos palabras que podamos entender.
Sí, porque realmente a los profesores les requieren que a lo largo del año tengan que sacar una serie de contenidos en sus materias para que sus alumnos estén sumamente preparados, no solamente para abordar lo que ese año les va a requerir, sino para que estén preparados para un futuro. En muchos cursos las cabezas están dirigidas a la ESO, al final de la ESO, para poder adquirir una serie de competencias que les permitan ir a bachiller u a otras ramas, ¿no? Pero sobre todo bachiller y universidad, ¿no? Y es que la educación española está dirigida hacia objetivos muy, muy de números, ¿no? Tienes que sacar una nota para poder seguir adelante, ¿no? Y eso significa que tienes que tener no solamente los contenidos asimilados, sino también estar entrenado para poder hacer frente a este tipo de pruebas a la que van a someter al alumnado. Esto al profesor es algo que le agobia muchísimo. Y al final tiene que recurrir a las tareas, y voy a decir, lo voy a decir aquí, muchas veces en contra de lo que ellos harían. Porque eso me consta, ¿no?
Bueno, vamos a dar algunos datos que sitúen el debate, porque de acuerdo con las últimas investigaciones, el 53% de las familias, hay que decirlo, apoya los deberes, ¿eh? Ahora bien, los autores del estudio dicen que han encontrado un pequeño agotamiento o deterioro de las relaciones familiares a la hora de enfrentarse a estas tareas. O sea, se entiende que la gente pues se pelea, se cansa, etcétera, y piden que se regule la carga máxima porque en España, como ha señalado Pedro, cada profesor hace lo que considera. Según los investigadores, la tarea de los deberes recae de modo mayoritario en las madres, que en el 82% de los casos dedican hasta 3 horas diarias a esta tarea, que resulta de una investigación basada en una encuesta a 1.787 familias españolas. El trabajo, que comenzó a raíz del confinamiento con el COVID, ha dado como resultado que el 50% de los hogares con hijos en primaria dedican a los deberes entre 1 y 2 horas, y un 41,5% 3 o más horas. Mientras que en secundaria el primer porcentaje se situó en 28,3 y el segundo, 3 horas o más, en el 46,1. O sea que sí que hay una parte importante de la población que dedica 3 horas a estas cuestiones. ¡Qué barbaridad! ¿Qué nos dice en este sentido Carmen Candela?
Pues mira, yo pienso, bueno, primero Pedro, ahora ya tampoco hay tanta exigencia para pasar de curso, porque ya no se puede repetir, no se puede no sé qué, ahora creo que ha cambiado un montón la ley y ya no hay esa exigencia que había hace pues 10 o 12 años, creo, ¿eh? Y luego otra cosa, yo lo de los deberes, en vez de, yo individualizaría, porque no es normal que un niño que se esté comiendo las palabras del profesor, que se entere perfectamente de la clase y se vaya a su casa lleno de tareas, con un montón de blog y de libros para volver a hacer tareas cuando es un niño que se ha enterado perfectamente, pues no lo entiendo. O sea, que
hombre,
sea...
Hombre, es muy difícil de todas formas poner un ejercicio del que eximas a la mitad de la clase o a un tercio.
Hombre, yo pondría un ejercicio a los niños que tienen más dificultad y van más retrasados. Si, por ejemplo, yo soy muy mala, que siempre lo he sido, en filosofía y en literatura, pues está bien que ahí me pongan un refuerzo, pero a la que se acaba matrícula de honor en filosofía y en literatura no tiene ningún sentido desde mi punto de vista. Pero sobre todo yo estaba pensando una cosa. Imaginémonos 8 horas de trabajo, de jornada laboral, y que todos los días, todos los días te lleves a tu casa tarea para, o sea, trabajo para hacer en tu casa. Pues a mí eso es que no me parece normal. O sea, estás 8 horas en el colegio, pues que las 8 horas, hombre, de vez en cuando, si ves que vas al final un poco apretado o algún niño va más retrasado, pues fenomenal. Pero por norma, todos los días 2-3 horas, que es un sacrificio enorme para los padres. Y luego otra cosa que pensaba yo, todos los niños tienen además actividades extraescolares, el fútbol, el baloncesto, las clases de inglés, porque todos tienen que saber inglés o francés, en fin, que a mí me parece un estrés el inicio del curso y un estrés para los niños, bueno, pero es que un estrés para los padres... O sea, a mí me parece que no tiene mucho sentido.
Sí, no, planteas muchos temas que verdaderamente son así, ¿no? Digamos que el parecer mayoritario del mundo académico va por la línea de intentar ser coherentes en cuanto a lo que es una herramienta como las tareas escolares. Es decir, ser coherentes es que cumplan la función, que ellos las planteen para que cumplan la función que quieren cumplir o que tienen que cumplir. Siempre vamos a plantearnos que el principal de los criterios es que el niño, que los niños no se aburran, que los niños no cojan aversión hacia el aprendizaje, que los niños tengan tiempo también para otras cosas que también son enriquecedoras para muchísimos, pues esas competencias famosas que les piden a los estudiantes, ¿no? Entonces, este es el criterio. Después, diferenciarlo. Es decir, que haya unos niños que se lleven tareas y otros que no. Eso es, bueno, pues habría que debatirlo.
Es complicado para
el profesor. Vas a tener siempre detractores porque te van a comentar que eso sería discriminar, ¿no?
Y
que al final se sentirían los chavales pues señalados. Tomando como referencia lo que hacen cuando aplican esto de las necesidades educativas especiales y los PETs famosos, ¿no? Cómo intervienen en las aulas pues para potenciar el aprendizaje de muchísimos de los alumnos que van retrasados.
Pero Pedro, es que eso es de sentido común. Hay niños que siempre que sacan sobresalientes y hay niños que suspenden y todos no son iguales. O sea, es que a mí eso de la igual, que seamos todos
pero
iguales.
Yo no acabo de entender, si tú pones un ejercicio sobre las preposiciones, que al día siguiente, mientras estás corrigiéndolo en el aula, hay alumnos que están mirando por la ventana aburriéndose porque no lo han hecho.
O sea, que no lo han hecho, no, porque ya se lo saben, y otros que necesitan refuerzo.
Pero que eso dependerá un poco de la discreción del profesor, porque es difícil señalar esa posibilidad. A mí hay cosas que me alarman, por ejemplo... De verdad, es preciso que una madre, porque los estudios demuestran que esto lo asumen mayoritariamente las madres, pero bueno, una madre o un padre tenga que estar ahí 1, 2, 3 horas diarias.
Esto es algo que tú planteas, que también muchas veces nosotros lo hacemos cuando nos vienen a consulta padres y nos dicen, es que nosotros no podemos, muchas veces decimos las madres, pero es que otras veces es que no pueden ni padre ni madre, ¿no? Sí. Y ven que hay niños, niñas, que tienen esa complicación y esa complejidad a la hora de abordar esos aprendizajes, ¿no? Y que muchos profesores, también vamos a decirlo, dan por hecho que esos padres van a ayudar a los niños, ¿no?
Entonces, esto es una barbaridad. Cuando yo era pequeña no era en absoluto, ¿eh?
No, porque
se esperaba de los padres que viniesen de la consulta o de la obra y se pusiesen contigo a hacer los deberes.
Nos exigían responsabilidad, nos exigían que fuéramos autosuficientes a la hora de gestionar el estudio, ¿no? Y que eso era una misión que solamente concernía al profesor y al alumno.
¿Qué dices, Carmen?
Que imagínate que yo que estuve interna desde los 10 hasta los 16 años, imagínate si tenía a mi papá y a mi mamá al lado para hacer la tarea.
Oye, ¿tú ves diferencia, Carmen, en la experiencia nuestra, que estamos relevando, claro, ya hace muchos años en la EGB, y lo que ahora mismo todos tus nietos, que tienes multitud de ellos, están viviendo?
Absolutamente. Para mis hijos, de verdad que es un drama lo de la tarea con sus hijos.
Ah, sí, ¿ves?
Es un drama porque además todos mis hijos tienen también varios chicos, o sea, muchos hijos, y de verdad que es un drama, porque tiene que estar o el padre o la madre pendiente de que el niño se siente y no se levante. Eso después de estar 8 horas en el colegio. O sea que, francamente, no les queda ni tiempo para jugar, ni tiempo, insisto, todos quieren ir a clases de... Que además me encanta lo de las extraescolares de baloncesto, de fútbol, de inglés, que me encanta y me parece estupendo. Y me parece que además eso sí que ejerce una disciplina en el niño. Ahora, en un niño de 12, 13 años que venga a casa y que el padre o la madre tengan que estar, porque además hay muchos niños, insisto, que tienen dudas sobre la tarea y si no están con el padre o la madre, están con la cuidadora, se atascan porque no saben seguir, porque surgen dudas en la tarea.
No, y me da la impresión de que los niños tienen ahora mismo también reclamos mucho más abundantes de los que nosotros teníamos, porque sí, había como una facilidad para llegar a casa y tú hacerte cargo de tus propias responsabilidades, uh-huh, sacar tus libros, si no sabías algo pues llamabas a una amiga y le preguntabas, pero ahora
ahora hay mucha protección.
Bueno, y
hay
los chavales protección. Además tienen pueden tirar de videojuego, pueden tirar de los móviles, pueden tirar de los ordenadores, tienen montones de estímulos y como una mayor dificultad para centrarse, ¿no?
Claro. Bueno, sí, por supuesto, porque es que además hay otra cosa que está pasando, que será a lo mejor para abordarlo otro día, que es que están desapareciendo los libros de texto. En casi todos los colegios ahora, que yo me quedo muerta, se manejan con ordenador o con tablet. O sea, se están eliminando los libros de texto, de papel, que a mí eso me parece ya también pues otra pasada de esta modernidad, que yo creo que me está pillando demasiado mayor, creo yo.
No, pero esta modernidad también, y tú lo dices porque es así, está siendo investigada, experimentada, se pasó de quitar los libros totalmente a meter el ordenador y la tablet en el aula, después a un híbrido, pues para que no desaparezca todo esto, los exámenes, los proyectos, lo que va a ser el aprendizaje por proyectos, es decir, toda una serie de metodologías que sí que van encaminadas a que se trabajen muchísimo las competencias, que se adapten a lo que son los ritmos actuales de los niños a la hora de aprender y que sobre todo también se incluyan todos los beneficios que pueden tener las nuevas tecnologías. Pero claro, esto es un arte y esto se tiene que llevar a una práctica real con criterios claros, ¿no?, de lo que se quiere conseguir, porque si no te das de frente pues que incluso la paradoja de que hay algunos colegios que tienen profesores que están trabajando con estas herramientas y otros que están a la antigua, ¿no? Y al final ni los propios colegios tienen educadores que están cohesionados.
Es verdad.
Estamos viviendo un momento, y lo hablábamos la semana pasada con un muy interesante profesor, recomiendo a la gente que se baje el podcast de fin de semana de COPE, que hablaba de que es un momento de transición, en el sentido de que los grupos se están reduciendo, los grupos de alumnos, porque cada vez hay menos niños, te das ya con muchas aulas donde hay 15 alumnos, y menos, ¿no?, y grupos de 5 y de 6, etcétera, ¿no?, y donde además las formas de enseñar están cambiando, indudablemente. Uh-huh. Hablamos de un mundo en el que das un clic y te sale un montón de información en internet.
Sobre todo últimamente, fijaos el debate del chat GPT, ¿no?, la inteligencia artificial que está, bueno, que va a desencadenar incluso que la Comisión Europea tenga que tomar cartas en el asunto para que se regule esto de cara a la educación, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, esto será otro tema.
Vamos, si os parece, a tirar de experiencia, porque tenemos ya a mi madre de vuelta de vacaciones. Que me dicen los oyentes, pero bueno, esta señora, ¿cuánto tiempo va a permanecer en Gredos? ¿Cuántos meses de vacaciones está en Evo-Schlichting? Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Estoy ya encima de la maleta porque hoy vuelvo, ya es hora.
Ya es hora, qué barbaridad. ¿Cuánto tiempo llevas en Hoyo Casero?
Pues casi 2 meses y medio, hija.
Bueno, ¿se te habrá olvidado la civilización?
No creo.
¿Cómo ha ido el veraneo?
Aquí tienes mucho tiempo de pensar.
¿Cómo ha ido el veraneo?
Estupendamente.
¿Ha habido alguna novedad? ¿Mucho calor? ¿Cómo va tu huerto?
No, llueve, pero las temperaturas han bajado. Ya son más, la luz ya es más de otoño, pero todavía hacen muy buenos días aquí.
Creo que has tenido una gran cosecha de ciruelas, ¿ha sido?
Espantoso, casi puedo daros a toda la COPE. Ciruelas y manzanas.
Ciruelas y manzanas en abundancia, fíjate.
O sea, que tiene para dar a todo, vamos, a todo.
Tenías que haber plantado olivo, mamá. Menos mal que, vamos, lástima que había en Greda.
No, es altura para olivos.
Oye, mamá, esto de los deberes, ¿tú cómo lo has vivido con tus 4 hijas?
Bueno, pues yo siempre he estado un poco en contra del sistema español. Porque, por una razón, porque en los países nórdicos los niños están en el colegio 4 horas en vez de 8 y al final resulta que salen mejor preparados. Ahí tiene que haber un fallo.
Fíjate, qué interesante.
Porque yo siempre lo he dicho, porque mis hijas salían a las 5 de la tarde, el autobús escolar los traía a las 6 y todavía hacían deberes. Eso es totalmente absurdo cuando a un obrero se le pide que trabaje 8 horas y después que se puede tumbar en un sofá a tomar una cerveza porque está muy cansado.
Claro. O sea, ¿a ti te ha llamado la atención la longitud de nuestros horarios?
Porque yo comprendo, claro, ahí viene también todo el trabajo de la mujer, porque claro, lo que no puede ser que los niños salgan al colegio a la una, como pasan en Alemania, y que luego están toda la tarde con una llave al cuello porque no hay nadie en casa. O sea que todo depende también del momento y del sistema.
Ya.
Ahora, yo creo que un niño que sale a las 5 de la tarde del colegio todavía hace de veras me parece absurdo.
Ya, o sea, estoy totalmente de acuerdo con tu madre, Cristina. Es lo que estábamos diciendo antes, de que nosotros que tenemos una jornada de 8 horas, imaginémonos todos los días volver a casa y tener que seguir haciendo tarea porque se nos ha quedado pendiente.
Oye, pues ¿y vosotros, mamá, ayudabais? Quiero decir, ¿tú te ponías? Porque yo no recuerdo que tú te pusieses a hacer deberes con nosotros.
Jamás. Yo nunca me he puesto a hacer deberes con vosotros. Es que depende de los alumnos. Es que vosotros erais alumnos, no porque erais mis hijos, pero eran bastante brillantes todos. Es que yo no he tenido que ocuparme de eso nunca.
Ya, pero quiero decir, pero es que era el estilo de la época.
Que les ayuden.
Ya, o sea, ya en la época había padres que se ponía con los hijos.
Pues claro, y no solo los padres, es que contrataban profesores particulares para que les diesen clase por la tarde. Y luego, claro, como dice Candela, que los extraescolares también hay que tenerlos en cuenta. Y luego me da la sensación, aquí en España, que están en los extraescolares no porque tengan vocación o porque ellos quieran, sino porque quieren los padres.
Para apuntarlos en algo, para tenerlos entretenidos, porque, ¿verdad, Ingeborg?
No solo por eso, porque es que yo he conocido casos que niños que iban al instituto francés y estudiaban además inglés y por la tarde tenían contratado un profesor alemán para que los enseñen el alemán. O sea que los mismos padres obligaban a los hijos y los hijos no tenían ningún interés. Lo he visto muchísimo.
Ahora, en cambio, fíjate que esto no se contrata, ¿no, Carmen? Ahora la gente está ahí, venga y dale que te pego en el hogar.
Hombre, lo que pasa que siempre, es verdad, yo creo que siempre ha existido y sigue existiendo niños que tienen más dificultad para una asignatura, pues por ejemplo, sobre todo suele suceder en las matemáticas, ¿no? Sí. Cuando van aumentando ya, pues están en cuarto de la ESO, primero de bachiller, que es verdad que hay una exigencia para la EBAU, entonces sí que tienen que contratar además un profesor
particular. Sí, hay gente que vale todo cumon, que se apunta incluso a academias,
claro, exacto. Para potenciar memorias, atención, todo esto, ¿no? Porque tienen también determinadas... tienen déficit, entre comillas, que tendrían que ser evaluados, ¿no? Pero estamos apuntando hacia algo que verdaderamente, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿eh? De acuerdo en que el sistema educativo es un sistema demasiado agresivo para el aprendizaje y para que, sobre todo, se genere esas ganas de aprender. Es decir, es muy... No cumple con el criterio de que las personas quieran y se motiven por el aprendizaje, sino simplemente cumplen con el criterio del resultado y no de los procesos. Esto es muy delicado.
Esto es importante porque es un poco lo que decía mamá, de que una chavala o un chaval que sale a las 4 o las 5 del colegio, pues tampoco tiene que estar otras 3 horas sentado delante de un escritorio.
Es que lo que ha dicho Ingeborg es muy importante, porque fijaros, ahora tengo unos nietos viviendo en Estados Unidos y a las 2 del mediodía salen del colegio. Y sin embargo, aquí en España tienen 8 horas eternas y salen a las 5 de la tarde, que en invierno a las 6 de la tarde de noche.
Y luego cosa, Candela, que no están mejor preparadas.
Efectivamente.
Ese es el problema. Luego también pasa una cosa, que cada vez los niños se acuestan más tarde.
Sí.
Y sobre todo tenemos que tener un indicador, y es el abandono escolar, también, que está habiendo muchísimo abandono y escolar, y España está ahí, señalada, en todos los sitios.
Tendrían que repasar qué está pasando.
Efectivamente, pues eso da mucho que pensar, porque algo falla en el sistema.
Pues vamos a dejar ahí esa pregunta en el aire, queridos míos. Mamá, muy bienvenida al programa. Qué gusto poder saludarte de nuevo los domingos. Esperemos que el próximo ya desde Madrid. Mañana nos vemos.
Muy bien. Un abrazo a Pedro y a Candela.
Para ti y otro, y para todos los oyentes.
Un abrazo a Pedro Martínez, nuestro psicólogo, y a Carmen Candela por hablarnos del debate de la semana. Voy a dar paso, si os parece, a Guillermo Vila, porque se ha producido una última hora en la guerra de Ucrania que resulta relevante y vamos a comentar aquí. Guillermo, buenos días. días.
Hola, Cristina, buenos días. Efectivamente, esta es la noticia de última hora. Una cooperante española ha muerto en el ataque a un convoy humanitario en el que viajaba en esa guerra de Ucrania. Lo acaba de confirmar el ministro de Asuntos Exteriores.
Y tenemos una confirmación verbal de su fallecimiento. Y lo que estamos ahora es intentando tener una confirmación certificada por parte de las autoridades ucranianas de ese fallecimiento, pero la confirmación verbal, insisto, que tenemos es efectivamente que ha fallecido al caer ese proyectil sobre el vehículo en el que viajaba.
Ha fallecido también, Cristina, el voluntario canadiense Anthony Imal y otras dos personas han resultado heridas, un médico alemán y un voluntario sueco. Esta cooperante española, Emma Igual, era la directora de la organización no gubernamental de la ONG Road to Relief, a la que pertenecía. Viajaba en ese convoy, ha caído ese proyectil y de momento son los datos que tenemos, esa confirmación que ha dicho el ministro de Exteriores, de momento de fuentes verbales. Ha faltado una confirmación oficial, que entiendo que no debe ser fácil esa gestión a esta hora de la mañana y en ese lugar, en plena guerra de Ucrania.
Qué pena, de verdad. Muchísimas gracias a Guillermo Vila. Repasamos los datos. Emma Igual es el nombre de la fallecida, una cooperante española que trabajaba para la ONG Roads to Relief, carreteras para ayudar, y que ha sido víctima de un ataque en la guerra de Ucrania. Lo lamentamos muchísimo porque es que ha sido un fin de semana entre las anegaciones en Grecia, los terremotos en Marruecos y ahora las noticias dramáticas de Ucrania, verdaderamente triste. Guillermo, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, hasta luego.
Un saludo. Por fin de semana, un romano que no solo es español, es un romano de Madrid, que siempre nos cuenta cosas romanas y nos intenta convencer de que somos absolutamente romanos. Y hoy va a hablarnos del emperador Nerón, ese que inmediatamente asociamos con el incendio de Roma y que a lo mejor no era tan fogoso como pensamos. Vaya, nos lo cuenta Paco Álvarez, autor del bestseller romano de este verano, Crónica Rosa Rosae, el libro de moda. Salve, Paco.
Salve, Cristina. Salvete, omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Vamos a ver, ¿nos vas a intentar convencer ahora de que Nerón no era mal chico, pero sí incendió Roma?
Bueno, es que a lo mejor no, Cristina. O sea, es que fíjate que el único historiador contemporáneo que menciona el incendio, y por cierto, tampoco dice que fuera un gran incendio, sino simplemente un incendio, es Tácito, que en esa fecha tenía 7 años. Y precisamente Tácito lo que nos cuenta es que Nerón ese día estaba en Anchio, a 50 kilómetros por lo menos de Roma. Ni Séneca, ni Flavio Josefo, ni Dión Crisóstomo, ni Epícteto, ni Plutarco, que son contemporáneos del incendio, nos lo mencionan. Así que a lo mejor no fue tan grande.
Bueno. Y entonces eso de Nerón tocando la lira mientras arde Roma, que hasta sale en los cómics de Asterix, ¿eso nos lo hemos inventado?
Y en Quo Vadis y tal. No, no, fíjate que no, eso se lo inventó Suetonio, que escribió 100 años después de Tácito, y Dion Casio, que se lo copió a la vez a Suetonio. Y nosotros nos lo creímos porque nos creemos siempre más lo malo que lo bueno que nos dicen de otra persona, especialmente de alguien en el poder. Fíjate que, además, según Tácito, cuando Nerón se enteró de lo del incendio, marchó a Roma a socorrer a las víctimas, a quienes ayudó de su propio bolsillo y abrió el palacio para que las personas que habían perdido su casa tuvieran donde dormir. Ay, curiosa forma de actuar para el tío que había empezado el incendio, ¿no?
Vete tú a saber si no había pagado a esbirros para que lo hiciesen y luego él quería aparecer como bueno. No creo que me convenzas de que Nerón era un santito.
No creo yo tampoco que fuera bueno. Seguramente era un mal bicho. Pero fíjate que, por ejemplo, según la Cábala, el nombre de César Nerón da el número 666. Y durante su principado murieron en Roma San Pedro y San Pablo. Y según Tácito, en un pasaje que no está muy claro que sea auténtico, Nerón sería el primer emperador que ordenó perseguir a los cristianos. Y hasta el siglo XIX, todavía, el historiador francés Ernest Renan decía que Nerón había sido el anticristo, tal cual.
Vamos, que a lo mejor parte de esta mala fama se la ganó por las persecuciones a los cristianos.
Podría ser, porque es que tampoco, hasta hace pocos años, para que te hagas una idea de la pésima fama que tiene Nerón, y es que todos nos lo tenemos que imaginar como nos lo imaginamos, con el Roma ardiendo, no sé si os acordáis que había un programa para grabar CDs que se llamaba Nero Burning Room. habitación de arder de Nerón. Y el logotipo era un coliseo ardiendo, ¿no os acordáis? Para grabarlo ustedes en
No, yo no me acordaba de eso, fíjate. Pues sí que parece que no sabemos tanto de Nerón como pensábamos. Bueno, fijaos, a lo mejor no quemó Roma, aunque eso no quiere decir que fuera un buen chaval.
Desde luego que no. Parece ser que obligó a suicidarse a Lucano y a Séneca, vecinos de Córdoba, entre otros. Pero lo del incendio, no sé. Nunca lo sabremos, pero oye, Nerón es pues el que tenemos, el de Quo Vadis, y ya está. Así que bueno, vale, Cristina, valete omnes, adiós a todos, amigos romanos.
Vale, y gracias, Paco Álvarez. Recordad que Paco es el autor del libro de cotilleos romanos, Crónica Rosa Rosae. Y por favor, id haciendo memoria. Id haciendo memoria porque los coches son elásticos. Sí, sí, tú dices, el coche tiene unas determinadas dimensiones, depende de lo flexible que una sea. La cuestión es que hay quien mete en el coche cosas inverosímiles. Un ciudadano norteamericano ha metido un búfalo, le calculo unos 700 kilos al animalito. Puedes mirarlo en internet. Y nosotros decimos, ¿qué has llegado tú a meter por narices en tu coche? Lo comentaremos con Sole, con nuestras colaboradoras más adelante.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¡Por fin hemos llegado al pico más alto! ¡6.233 metros sobre el nivel del mar!
Voy a llamar a mi madre para contárselo. ¡Mama!
En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en o2online.es o en el 1551.
Piernas fuera en primavera. El Ifexil Cacao Sense y Color Dren, el dúo infalible para unas piernas de infarto. Exfolia, maquilla y estiliza con efecto glow radiante y veraniego. El Ifexil, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexil Cacao Sense y Color Dren. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Está claro que estamos en plena temporada de búsqueda de piso por la cantidad de estudiantes que se han incorporado al curso escolar. El aumento de la demanda de alquiler por habitación lleva observándose desde hace tiempo. Las cifras se disparan aún más en algunas ciudades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.